Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid llama a la tranquilidad a los vecinos de varios municipios de la zona oeste en los que se han detectado en los últimos días malos olores en el agua. El origen son unas algas presentes en el embalse de Valmayor y el canal de Isabel II trabaja para solucionarlo. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, asegura que el consumo es seguro.
En todo momento este agua siempre ha sido potable, es verdad, con esa situación de ese olor que siempre causa cierto malestar, ¿no?, en los usuarios y en los ciudadanos que tienen que recibir ese agua. En cualquier caso, el canal, desde que lo ha detectado, como digo, ha canalizado agua desde otras dotaciones y, por tanto, está garantizado el suministro.
Continúan las muestras de apoyo a la jugadora Jennifer Hermoso en pleno terremoto por el caso Rubiales. Varias organizaciones han convocado una concentración a las 8 de esta tarde en la Plaza de Callao de Madrid para pedir un deporte libre de violencias machistas. El Ayuntamiento de la capital y la delegación del Gobierno preparan un dispositivo de seguridad y tráfico. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Pondremos, como es lógico, el dispositivo adecuado para garantizar el derecho que tienen los manifestantes a manifestarse, pero también la necesaria conjugación con la movilidad.
El escándalo por la actitud de Rubiales, suspendido temporalmente por la FIFA, no deja de sumar nuevos capítulos. Última hora, José María Bonilla.
Sí, lo último del caso Rubiales. Desde la 1 de la tarde el TAT está reunido para decidir si abre un expediente y a raíz de eso el Consejo Superior de Deportes puede aprobar la suspensión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pedro Rocha, presidente interino, ha convocado a las territoriales esta tarde para analizar la situación que está viviendo el estamento federativo desde hace una semana, y Ángeles Béjar, madre de Luis Rubiales, se han cerrado esta mañana en la Iglesia Divina Pastora de Motril y se ha declarado en huelga de hambre por la cacería. Dice que está recibiendo su hijo. Esta tarde le vamos a contar los últimos dos partidos de la jornada en el partido de la Onda, desde las 7:30 en el Coliseum Getafe Alavés y a las 9:30 en Vallecas, Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Hablan Francisco y Simeone, técnicos del Rayo y Atlético.
Pero la matriz va a ser la misma, la de ser un equipo ambicioso, con la intención de jugar en campo contrario, de ser valiente y, bueno, como te digo, con matices respecto a otros partidos, pero la filosofía va a ser la misma, la de querer ganar todos los partidos, ¿no?
Nosotros necesitamos jugar con un ritmo de juego alto. Y a partir de ese ritmo de juego alto, el talento, la jerarquía y la capacidad que tienen los futbolistas nos va a llevar a encontrar lo que queremos.
Esta tarde a las 3:30, España-Brasil, segundo partido del Mundial de Baloncesto del conjunto que dirige Scariolo.
También vamos a estar en este informativo en el Ministerio de Trabajo. Su titular en funciones, Yolanda Díaz, mantiene hoy varias reuniones con representantes del fútbol femenino. Primer chupinazo de los encierros de San Sebastián de los Reyes. La carrera se ha celebrado sin incidentes, han participado unas 1.200 personas y solo hay que registrar un herido. Así arranca la semana, pero hay más noticias, titulares con Gabriel Aldea. Feijóo inicia esta semana su ronda de negociaciones para conseguir una posible investidura.
Tras la reunión hoy del comité de dirección del PP en Génova, el portavoz del PP, Borja Sémper, anuncia que Feijóo mantendrá un encuentro con Junts, explicando que escuchar a todos los grupos no significa ceder. También pedirá una reunión con el presidente Pedro Sánchez.
El presidente Feijóo quiere conocer la disponibilidad del señor Sánchez para avanzar en la estabilidad, en las reformas, en la mejora de la institucionalidad, las medidas económicas que nuestro país necesita, pensando en el interés general de todos los ciudadanos españoles.
Los vecinos de Usera denuncian viviendas de alquiler ilegales de 12 metros cuadrados.
El dueño de un chalet adosado lo había dividido en 9 minipisos que alquilaba después por 500 euros cada uno. El ayuntamiento está pendiente de precintar estas viviendas cuando compruebe las irregularidades. Borja Caravante, delegado de urbanismo.
Teniendo en cuenta las condiciones de salubridad, las condiciones de seguridad y salud de los madrileños y también por supuesto, de las personas, de los inquilinos de esa vivienda, se procederá al procedimiento del mismo. Con carácter inmediato, sí, se verifica que efectivamente no tiene licencia y que, por tanto, no cumple las condiciones de salubridad.
El Banco de Alimentos de Madrid dejará de recibir ayudas de los fondos europeos en 2024.
Serán las comunidades autónomas las que gestionarán directamente la entrega de comida a las personas en riesgo de exclusión social a través de tarjetas monedero. Las instituciones benéficas dependerán solo de las donaciones de los ciudadanos.
Esto va a suponer que va a haber importantes colectivos que van a quedar fuera de esta ayuda, como puedan ser las personas mayores, como puedan ser las familias monoparentales, en fin, colectivos muy numerosos que van a seguir necesitando ayuda, que entendemos que seguirán dirigiéndose a nosotros.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Momento de echar un vistazo a la circulación en las carreteras madrileñas. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la 6 a su paso por Torrelodones y que provoca el corte de dos carriles. Al margen de esto pueden encontrar tráfico en aumento en la M40 en Coslada, sentido A3. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin. Pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. Dos únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
El tiempo.
Bueno, pues tras esa intensa y extensa ola de calor, la cuarta del verano, llega Betty y, como ya nos habías anticipado, Antonio, nos ha refrescado y bastante el ambiente.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hemos notado un cambio radical durante el fin de semana con ese descenso brusco de las temperaturas, más de 12 grados en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, y no solo las máximas, también las mínimas, el fresquito nocturno ha sido lo más valorado después de esa extrema ola de calor. Hoy hemos amanecido con 15 grados en la capital, 4 grados tan solo en el puerto de Navacerrada, un poco más, y hiela en pleno mes de agosto. Bueno, y dice el refrán que en agosto frío en el rostro, es decir, que esta situación ya empieza a ser más normal que la que tuvimos la semana pasada con esas temperaturas extremas. Hoy máximas no más allá de los 27-28 grados, calor suave que es de agradecer.
A ver si se nos reduce un poquito la ojera nocturna. ¿Qué adelantamos para mañana, Antonio?
Bueno, vamos a seguir en la misma línea. Mañana panorama soleado, algunas nubes decorativas, ese vientecito de norte que desde luego en las últimas horas ha aflojado, pero sigue inyectando aire fresco. De hecho, la mínima esta próxima madrugada volverá a rondar los 15-16 grados en la capital, cerca de los 10-12 en zonas de sierra, y mañana las máximas similares a las de hoy. Será el denominador común de una semana post-ola de calor en la que los termómetros a duras penas van a llegar a los 30 grados. Y es de agradecer.
Desde luego, qué falta hacía. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El caso Rubiales ha saltado a la política madrileña. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado por primera vez en redes sociales afirmando que vivimos en una manipulación total cuando la prensa internacional se ocupa del impresentable comportamiento de Rubiales, pero no del boicot a la Vuelta ciclista por parte de los independentistas. Unas palabras que ha criticado la izquierda regional. Escuchamos al portavoz del Partido Socialista, Juan Lobato.
La presidenta responde tarde, responde mal y no tiene ni un mínimo de empatía, no solo con Jenny Hermoso, que es una futbolista madrileña, hombre, sino con una sociedad que, como digo, ha estado haciendo mucho esfuerzo por avanzar y ahora estas faltas de sensibilidad, de empatía, pues suponen, sinceramente, un retroceso que creo que no se merecen las mujeres de esta región ni nos merecemos la del conjunto de la sociedad madrileña, la verdad.
El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, defiende que la Comunidad de Madrid se pronunció con claridad sobre Rubiales y critica que se esté empañando el éxito de la selección femenina.
Pedíamos que se dieran esos pasos necesarios por parte de las instituciones deportivas para que no se empañara lo que ha sido el mayor éxito del deporte femenino, del fútbol femenino en nuestro país. No tenemos que olvidar que España ha conseguido el Mundial de fútbol, lo que es triste, ¿no?, que durante todos estos días se haya podido hablar más de esta cuestión que de lo más importante y era...
Esta tarde se ha convocado en la Plaza de Callao una concentración para apoyar a la jugadora Jennifer Hermoso y de cara a esa cita el Ayuntamiento de Madrid y la delegación del Gobierno preparan un dispositivo de seguridad y también de tráfico. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Pondremos, como es lógico, el dispositivo adecuado para garantizar el derecho que tienen los manifestantes a manifestarse, pero también la necesaria conjugación con la movilidad, y en este caso a través de agentes de movilidad, a través de policía municipal, estableceremos el dispositivo concreto para poder garantizarlo, de acuerdo, como siempre, con la delegación del Gobierno.
Cambiamos de asunto. El canal de Isabel II está trabajando desde el pasado fin de semana para resolver los malos olores en el agua que han afectado a varios municipios de la zona suroeste de la región. ¿Se ha resuelto ya la incidencia, María Martínez de Mora?
La incidencia está prácticamente resuelta, aseguran desde el canal de Isabel II. Han analizado lo ocurrido y han descubierto que el origen de esos malos olores se debe a la aparición de algas en el embalse de Valmayor. Esas algas concentradas han producido olor en el agua en varios municipios del lado suroeste, como por ejemplo en Alcorcón, en Las Rozas y en Majadahonda. Pero en ningún caso, aseguran desde el canal, eso ha podido afectar a la potabilidad del agua. Belén Benito es la directora de operaciones.
Por alteración de las características organolépticas del agua en el embalse de Valmayor. Se trataba de la aparición de algas que aportan al agua un olor característico, poco parecido al moho, pero que en absoluto influyen en la potabilidad del agua. El agua es perfectamente apta para el consumo.
Para minimizar el impacto, Canal de Isabel II ha buscado otras opciones de suministro para los vecinos de este lado de la región.
Afortunadamente, nuestro sistema de abastecimiento a Madrid tiene opciones y podemos utilizar otras alternativas de suministro.
Y a día de hoy la incidencia está resuelta y ya no existen malos olores en el agua.
El mes de agosto entra en su recta final y ya se empieza a notar un aumento del tráfico en Madrid. Mucha atención porque todavía se están realizando obras en algunos puntos que afectan a la circulación. Es el caso, por ejemplo, de la A6 a la altura de Las Rozas y Aravaca. En Madrid capital también hay afecciones que los conductores deben tener en cuenta. Mar García.
Los más afortunados con su vuelta en coche, los vecinos del distrito de Salamanca, el túnel de Manuel Becerra abre el 31 de agosto, aunque todavía habrá unos días difíciles para circular en superficie.
Efectivamente, se abrirá previsiblemente el 31 de agosto, aunque habrá una pequeña afección todavía en superficie. Hay dos carriles en superficie y durante los primeros días, que no llegará a semanas, estará cortado uno de ellos como consecuencia de la ocupación de la obra que hay que desmantelar como consecuencia de la ejecución que se llevó a cabo en el túnel de Manuel Becerra.
Lo explica así el delegado de movilidad Borja Caravante, que dibuja el mapa de afecciones por obras que nos vamos a encontrar todavía en septiembre.
Madrid entra con la afección de la obra de Sinesio Delgado en la entrada en la carretera de Coruña en su enlace con la M30. Afección como consecuencia de la línea 1, del corte de la línea 1, y también comenzarán también ocupaciones en el caso de Atocha como consecuencia también de las obras de la línea 11. Y luego operaciones de asfaltado, operaciones de pequeñas reformas en muchos barrios.
En rojo también el corte por obras en Recoletos, que desvía los autobuses de la MTMT, que será gratis por la vuelta al cole, y vecinos que de regreso van a estrenar el aparcamiento regulado en sus barrios.
Que comenzarán a prestar servicio a partir del 25 de septiembre, pero hay que decir a los vecinos que a partir del próximo 4 de septiembre ya podrán realizar los trámites oportunos para darse de alta como residente.
El SER para la Concepción, San Juan Bautista, Pueblo Nuevo y Atalaya en Ciudad Lineal, para San Isidro en Carabanchel.
Hasta 9 infraviviendas en un chalet pareado en el distrito de Usera. Un ciudadano chino ha dividido la vivienda unifamiliar en pisos de 12 metros cuadrados que alquila por 500 euros. Los vecinos alertaron a la policía municipal, que a su vez avisó al ayuntamiento. Por ello, técnicos municipales tienen previsto acudir hoy a la vivienda para comprobar si tienen licencia. De no tenerla, se precintará con carácter inmediato. Ángel García.
Oficialmente, según el catastro, el edificio tiene 170 metros cuadrados en tres plantas, cada una con un apartamento, semisótano, baja y primera, de 47 metros cuadrados, 62 y 61 respectivamente. Pero la realidad es muy distinta. El propietario, de nacionalidad china, lo ha dividido y ha hecho 9 infraviviendas de 12 metros cuadrados cada una, con sitio justito para una cocina, un baño y una cama. A cobrar el alquiler pasa cada mes una señora, también china, que recauda el dinero en la mano y en efectivo.
Yo pago 520 y ahora están cobrando 450. Aquí cobra la china, esto lo llevan los chinos, entonces aquí te cobran lo que le da la gana.
Los niños se les subían las cucarachas por la cabeza.
Mi chiquitita.
Este es el cuarto de la persona. Este no casa. Cada mes se paga luz y alquiler.
Si los técnicos municipales comprueban las irregularidades, lo precintarán con carácter inmediato, según el delegado de urbanismo, Borja Caravante.
El procedimiento sancionador se inicia hoy. Se habrá trámite de audiencia, por supuesto, también a los afectados para que pudieran hacer las alegaciones que consideran oportunas, y teniendo en cuenta las condiciones de salubridad, las condiciones de seguridad y salud de los madrileños y también, por supuesto, de las personas, los inquilinos de esa vivienda, se procederá al precinto del mismo. Con carácter inmediato, si se verifica que efectivamente no tiene licencia y que por tanto no cumple las condiciones de salubridad, de seguridad y salud, se presentará con carácter inmediato.
Los responsables estarían embolsando al mes una media de 4.500 euros por los alquileres no declarados.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al tráfico ilegal de residuos peligrosos. Vendían a otros países motos de segunda mano que ya habían sido dadas de baja, y en lugar de descontaminarlas y venderlas por piezas, las exportaban y además no declaraban estas operaciones. Lidia Valdés.
Su centro de operaciones estaba en Madrid. Utilizaban una red de empresas distribuidas por España que estaban vinculadas a la gestión de estos vehículos. Después los exportaban como si fueran de segunda mano a Italia, Portugal, Polonia y algunos países de África. Portavoz de Guardia Civil.
Los vehículos se adquirían como residuo a un precio muy bajo y se vendían sin sufrir ningún tipo de tratamiento como vehículos de segunda mano, lo que aumentaba considerablemente el margen de beneficios. Además, estos servicios no se declaraban como parte de la actividad lícita de la empresa, que también la había, defraudando así a la hacienda pública y consiguiendo aumentar las ganancias.
Se calcula que la organización podría haber obtenido un beneficio de más de medio millón de euros.
En los registros ha intervenido material documental e informático para analizar, cerca de 4.000 euros en efectivo y una máquina para contar billetes, además de varias armas y munición.
Hay 25 personas detenidas y 5 investigadas.
2 y 17 minutos. El servicio 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia en la Comunidad de Madrid, recibió más de 4.200 llamadas en la primera mitad de este año, una media de entre 30 y 40 cada día. Es una de las 3 unidades especializadas del 012 en nuestra región. Las consultas a este servicio telefónico han crecido más de un 30% entre los meses de enero y junio. Begoña Alarcón.
012 Mujer, buenos días. ¿En qué podemos ayudarla? No se preocupe. Ahora es una llamada anónima y confidencial, y en estos momentos yo estoy disponible para usted.
Es lo que puede escuchar cualquier mujer víctima de violencia de género que llama al 012. Este servicio, que se creó en 2006, funciona las 24 horas del día. Un 20% de las consultas se realizan en horario nocturno. Suelen ser además las que requieren de una intervención urgente. El 012 también ofrece atención sobre maternidad y ayuda a personas en situación de soledad no deseada. Son adicionales al 012 general.
Que nuestra labor es informar fundamentalmente. El 012 es un servicio de información de la comunidad de Madrid, entonces cualquier ciudadano que tenga dudas con respecto a diferente información de diferentes organismos, sea sanidad, sea educación, sea vivienda, empleo.
Solo en el primer semestre del año el 012 ha recibido 3,8 millones de atenciones, un 30% más. Es la puerta de entrada de los ciudadanos a la administración regional, destaca el consejero de Presidencia Miguel Ángel García.
Que va a seguir acompañando todos los días a los madrileños, como ya lo ha venido haciendo en los últimos años, resolviendo sus dudas, incorporando también nuevas funcionalidades que les hagan sentir que la administración está cercana, que la administración está a su lado para ayudarles en todo lo que puedan necesitar. Y algo que para mí es fundamental, siempre poniendo a la persona en el centro.
A finales de año se activaron tres nuevas vías de información en el 012, el WhatsApp, un chat integrado en el portal web de la Comunidad de Madrid y la videoatención.
Estamos a unos días de que comience el nuevo curso escolar y muchos estudiantes universitarios tienen que buscar piso. El número de viviendas para alquilar ha bajado, pero la oferta de habitaciones, en cambio, se ha incrementado. Madrid es la ciudad más cara para alquilar junto a Barcelona y San Sebastián. El precio medio de una habitación alcanza los 450 euros, Luis Mínguez.
450 euros es, en efecto, el precio medio de alquilar una habitación en un piso compartido en Madrid capital, 100 euros más que la media nacional y solo por debajo de los precios que se piden en Barcelona y en Palma de Mallorca, según el análisis que hace el portal inmobiliario Idealista, que apunta además a que este tipo de alternativa inmobiliaria ha crecido un 34% a nivel de todo el Estado en el último año. Por dos factores, el altísimo precio de los alquileres de una vivienda completa, pero también el incremento de las hipotecas que lleva a muchas familias o particulares a acoger a inquilinos. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.
Las progresivas subidas del Euribor y el encarecimiento de las cuotas hipotecarias ha provocado que sean muchas las familias, muchas las personas que antes no tenían necesidad y ahora pues estén abriendo las puertas de su casa para cumplir mensualmente con esa obligación que tienen, ¿no?
Y no son solo estudiantes quienes alquilan habitaciones, la edad media se sitúa en los 34 años. Para el propietario, alquilar una habitación tiene además otra ventaja. No le afecta la ley de arrendamientos urbanos ni se aplica la contención en el precio de las rentas que ha fijado la muy reciente nueva ley de vivienda. En Idealista insisten, por cierto, en que esta nueva legislación no está logrando mejorar el mercado del alquiler, que sigue alterado por la fortísima demanda, dicen, frente a una oferta que no solo no aumenta, sino que decrece.
Rebelión en la universidad a distancia. Un grupo de jubilados universitarios de Pozuelo de Alarcón ha iniciado una recogida de firmas pidiendo la continuidad de su profesora. Ella tiene 75 años y ya le han comunicado que no cuentan para seguir dando clase este curso. Sus alumnos no están de acuerdo y creen que se la está discriminando por su edad, Eva Prat.
Se llama Pilar Ruiz Bá y lleva 40 años de profesora en la UNED. En 2019, cuando tenía 70, empezó a dar un curso de escritura creativa senior para mayores de 60 años. Pero hace unos días recibió un email del centro de Pozuelo de Alarcón, donde lo imparte. Le comunicaban que este año no iba a continuar y ella contaba en nuestros micrófonos lo que sintió al leerlo.
Pensé, este es el fin, porque a mí lo que más me gustó de mi vida y lo que más me interesa de todo lo que hago es la enseñanza.
Pilar lo siente por ella y por sus alumnos, por el intercambio que se pierde.
Toda la memoria, todos los conocimientos, toda la personalidad de una persona mayor es complementaria de un profesor que tiene toda la experiencia de su vida, que no se la quiere llevar en el féretro.
Pero sus alumnos no quieren perder a Pilar, por eso el más veterano de ellos, José Luis, que mañana cumple 81 años, ha conseguido de momento recoger casi 50.000 firmas en Change.org.
Es una persona de una extraordinaria ganas de trabajar como docente, tiene una gran capacidad de motivar a todos los alumnos, estamos muy satisfechos con su trabajo. Nos ha dolido, ¿cómo es posible que hagan esto, no? De repente, porque el modo, el método, la forma es realmente muy torpe.
Pilar agradece el gesto a sus alumnos, que para ella son un regalo. Insiste en que hace este trabajo por pasión y no por lo que le pagan.
Cuando a veces hay gente que ha dicho, pero bueno, como una persona de 75 años, hay gente parada, que venga un parado no puede vivir con 231 euros al mes. Esto no es solo que vuelva a Pilar, sino que esto no le suceda a nadie por la edad. Es decir, esto es como esos juegos infantiles de por mí el primero y por todos mis compañeros.
Ahora todos esperan que el centro de Pozuelo rectifique.
Las ayudas europeas que reciben los bancos de alimentos en nuestro país se gestionarán a partir de 2024 desde las comunidades autónomas. Aquí en Madrid, la Fundación Banco de Alimentos atiende cada año a una media de 160.000 personas. Ahora están preocupados porque van a depender únicamente de las donaciones de los ciudadanos. Gabriel Aldea.
Sí, a partir del año que viene, el Fondo Social Europeo Plus distribuirá las ayudas de comida para los más desfavorecidos a través de tarjetas monedero que la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos entregarán directamente a los beneficiarios. Esto hará que fundaciones como el Banco de Alimentos de Madrid dependan únicamente de los donativos particulares. Lo contaba a Onda Madrid su responsable de comunicación, Rafael Chávez.
Esto va a suponer que grandes cantidades de alimentos que entraban por esa vía, pues evidentemente no van a entrar nada. En 2022 nosotros recibimos de alimentos de cesta básica, como leche, aceite, conservas, arroz, azúcar, 5 millones de kilos. En 2023 ya ha empezado la reducción, vamos a recibir alrededor de 2 millones y medio de kilos y está previsto que en 2024 no entre nada.
Teniendo en cuenta que la situación ha empeorado en los últimos años por la pandemia, la guerra de Ucrania y la subida de los alimentos, las donaciones de alimentos han bajado un 23% y a la vez sube el número de personas que, a pesar de tener trabajo, no llegan a final de mes.
Esto va a suponer que va a haber importantes colectivos que van a quedar fuera de esta ayuda, como puedan ser las personas mayores, como puedan ser las familias monoparentales, en fin, colectivos muy numerosos que van a seguir necesitando ayuda, que entendemos que seguirán dirigiéndose a nosotros.
La Fundación Banco de Alimentos de Madrid lleva 27 años repartiendo comida gratis a personas vulnerables en nuestra región. Ahora hacen un llamamiento especial a los madrileños y sus donativos en campañas como la Operación Kilo de Verano y la de Otoño para poder seguir desempeñando su labor social.
El primer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes ha sido rápido en las calles y ha concluido con un único herido. Un ciudadano francés de 68 años que, aunque inicialmente presentaba una herida leve, finalmente tiene una rotura de tendón en el brazo que le ha hecho pasar por el quirófano. Patricia Cristóbal.
Sí, el primero de los encierros de San Sebastián de los Reyes, los conocidos como los de la Pamplona Chica, se ha celebrado con una relativa calma. Solamente ha habido un herido que inicialmente parecía leve tras haber sufrido un varetazo, es decir, un golpe con el cuerno de un toro, pero que no ha penetrado en la piel. Bueno, pues finalmente se ha visto que la herida no era tan leve, sino que el hombre, un francés de 68 años, sufría una rotura de tendón por la que le han operado durante más de una hora en el quirófano de la Plaza de Toros. Pedro Martínez, jefe de Protección Civil.
Tiene una lesión bastante importante en el brazo y ha sido operado aquí en el quirófano y ahora lo vamos a trasladar a La Paz. Tiene el tendón partido.
Esto demuestra, añade Martínez, que un varetazo, aunque no deje sangre, puede presentar la misma gravedad que una cornada.
Un varetazo es una cornada en toda regla, lo que tiene en el brazo. Ahora el peligro que puede haber es de infección.
La carrera ha sido muy rápida, ha durado 1 minuto y 39 segundos en las calles, aunque se ha alargado hasta los 2:36 hasta la entrada en Toriles y ha contado con 1.200 corredores y 5.000 asistentes en las calles, en el que es este lunes el día festivo de San Sebastián de los Reyes.
2:27, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, último lunes de agosto, que tiene sabor de fin de semana. Desde las 7:05, dos partidazos. Para empezar, Getafe, Alavés en el Coliseum. Y además, derbi en Vallecas, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Menuda tarde, sonido de fútbol, sonido Onda Madrid.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Alberto Núñez Feijóo ha reunido al Comité de Dirección del Partido Popular antes de iniciar la ronda de conversaciones con los grupos del Congreso para tratar de recabar los apoyos que necesita en su investidura. Génova, José Luis Urgel, el líder de los populares, pedirá una reunión a Pedro Sánchez. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, y lo va a hacer en las próximas horas. A poder ser, Feijóo llamará hoy mismo a Sánchez para solicitar un encuentro con él. Lo ha anunciado el que ha sido portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper, tras el comité de dirección que se ha celebrado esta mañana aquí en Génova.
Y el presidente Feijóo quiere conocer la disponibilidad del señor Sánchez para avanzar en la estabilidad, en las reformas, en la mejora de la institucionalidad, las medidas económicas que nuestro país necesita, pensando en el interés general de todos los ciudadanos españoles.
En cuanto a las reuniones con los grupos parlamentarios, ronda de la que excluyen a Bildu, defiende Sémper que se enmarcan en un proceso de institucionalidad y transparencia.
Esta ronda también pretende recuperar la institucionalidad en el Congreso de los Diputados, recuperar la transparencia, recuperar el buen sentido de la política. ¿Qué pasa? Porque escuchar, y porque hablar no significa ceder.
Y ante las críticas del líder del PP catalán por una reunión con Junts, el portavoz cierra filas, asegura que es la posición de siempre.
Yo creo que esto es algo que lo entiende todo el mundo y también el señor Fernández. En todo caso, nosotros no somos una secta, somos un partido político. Y es necesario hablar con transparencia. Y es necesario decirles a quien tienen un proyecto, por ejemplo, de ruptura, que con nosotros no cuenten, que no somos Sánchez.
En el PP son conscientes de que les faltan 4 diputados y que están ante un proceso complicadísimo, señalan, pero defienden el deber de presentarse a la investidura porque recuerdan que son los ganadores de las elecciones.
En el Partido Socialista ya hay respuesta a esa petición del encuentro entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. La ha dado la portavoz de la Ejecutiva Federal, Pilar Alegría.
Por supuesto, cuando nosotros nos llamen, acudiremos a esa reunión. Ahora, también le digo, creo que el señor Feijóo va a tener que hacer gala, además de una manera muy intensa, a ver cómo es capaz, cuál es esa capacidad de persuasión que tiene para convencernos de cómo se deroga el sanchismo.
La maquinaria del Congreso de los Diputados, entre tanto, se pone en marcha hoy con la constitución de los grupos parlamentarios. La mesa de la Cámara se va a reunir esta tarde para dar el visto bueno a los grupos del PSOE, Sumar y el Mixto. Junto a ellos también va a estar sobre la mesa la petición de Junts y de Esquerra para formar grupo propio gracias a los diputados que les van a ceder el Partido Socialista y Sumar. Con la designación de Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura, Pedro Sánchez tiene más tiempo para negociar las exigencias que le plantean Junts y Esquerra a cambio de sus votos, empezando por una ley de amnistía. Sumar insiste, Noelia Ontoria, en que hay encaje constitucional.
Es lo que les están trasladando los expertos constitucionalistas que trabajan para impulsar la ley, que la Carta Magna no lo prohíbe expresamente y que, en cambio, la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo prevé en su artículo 666.4 como causa de extinción de la responsabilidad penal. De lo que se trata ahora es de determinar el alcance del perdón político. Si llega solo a los que pusieron las urnas y a los políticos, o también a los que provocaron algaradas callejeras y a los policías que cargaron contra los votantes, incluso si el perdón se extiende al referéndum del 9N, y, por ejemplo, condona el embargo de bienes al expresidente Artur Mas. Ernest Urtas, un portavoz de Sumar.
Creemos desde Sumar que es el momento de dar ese paso. De la misma forma que creemos que no hay que ser prisioneros del término amnistía, nosotros no tenemos miedo en hablar de ley de amnistía y, por lo tanto, creemos que puede ser asumible por el Partido Socialista y por el conjunto de fuerzas políticas.
En el PSOE siguen sin mojarse y se limitan a reivindicar el diálogo y la coherencia para solucionar el conflicto en Cataluña. Pilar Alegría, portavoz.
Todo lo que tengamos que ir trabajando durante todo este tiempo, siempre lo haremos en coherencia con lo que hemos desplegado durante estos 5 años, que ha sido la Constitución y el diálogo. Hay algunos que nos llevan acusando durante mucho tiempo que este partido rompe España. Durante 40 años aquí no se ha roto nada.
En el PP muestran su rechazo y Borja Sémper recuerda que se haría solo para beneficiar a una única persona, a Pedro Sánchez.
El señor Sánchez está dispuesto a todo con tal de satisfacer sus intereses particulares, incluso a subastar el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la ley.
Esquerra y Junts per Catalunya ya intentaron en 2021 que el Congreso tramitase una proposición de ley de amnistía, pero los letrados de la Cámara la tumbaron por inconstitucional.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La Federación Española de Fútbol aborda esta tarde la situación abierta tras la suspensión de Luis Rubiales por la FIFA, mientras continúan las condenas a su comportamiento. También vamos a conocer en las próximas horas los próximos pasos que dará el Consejo Superior de Deportes. Y por si fuera poco, a la polémica se ha sumado hoy la madre de Rubiales encerrándose en una iglesia de Motril y anunciando que se declara en huelga de hambre. Julio Martínez.
Sí, y como dices, con Rubiales en fuera de juego por la decisión de FIFA de suspenderle, los dos nombres que están ahora en entredicho son los de Luis de la Fuente y Jorge Vilda, los seleccionadores absolutos, masculino y femenino, pese a sus recientes triunfos en la Nations League y en el Mundial. Su puesto pues corre peligro. Ambos han emitido un comunicado censurando el comportamiento de Rubiales, pero eso sí, ha llegado después de su suspensión. El viernes, en la comparecencia de este, de su jefe, aplaudieron y apoyaron dicho comportamiento. Será este uno de los temas que se trate en la reunión que va a celebrar la Federación esta tarde, a partir de las 4, con Pedro Rocha como presidente interino y Andreu Camps como secretario general. Primeros espadas, fieles a Rubiales. Publica Onda Cero que Camps estaría presionando a la UEFA para que proteja a la Federación por la injerencia del gobierno. ¿Qué podría suponer esto? Que UEFA suspenda a la Federación y ni los clubes españoles ni tampoco la selección podrían participar en competiciones europeas como la Champions, la Eurocopa o la Europa League. Mientras tanto, pues muestras de apoyo a Jenny Hermoso que llegan del deporte, de la cultura, también de la política y de la calle. Hoy en Madrid, en la Plaza de Callao, 8 de la tarde, el movimiento feminista organiza una concentración de apoyo. Sofía Ojos Negros es su vocera.
La sociedad, gracias al feminismo, está diciendo que no es admisible, al igual que ningún acercamiento a ninguna mujer si no hay consentimiento.
Eso será a las 8. Antes, a las 6:30, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, va a dar una rueda de prensa para presentar algunas de las medidas que van a tomar para sacar a Rubiales del fútbol español.
Tenemos una última hora. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias para investigar ese beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, un acto que, según el Ministerio Público, podría ser constitutivo de un delito de agresión sexual. La ministra de Trabajo en funciones, por su parte, se ha reunido esta mañana con el sindicato FUTPRO, el mayoritario en el fútbol femenino español, para estudiar las condiciones laborales de las jugadoras y acciones que eviten comportamientos como el de Luis Rubiales. Allí en el Ministerio de Trabajo está nuestro compañero Javier Corbo. Javi, ¿cómo ha ido ese encuentro?
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Sí, ha sido la primera de las tres reuniones que va a mantener la ministra de Trabajo en funciones a lo largo del día con representantes del fútbol femenino, porque a las 4 de la tarde recibe AFE y a las 6 hace lo propio con la patronal, con la Liga F, la Liga Profesional de Fútbol Femenino. A esta hora comparece junto a Amanda Gutiérrez, presidenta del sindicato FUTPRO, que es el mayoritario del fútbol femenino. Díaz ha anunciado ya una nueva etapa en la relación laboral y deportiva y una campaña de carácter informativo con las acciones que deben cumplir por ley los clubes en materia de igualdad.
Estamos trabajando en una materia extensa en todos los factores de igualdad en las relaciones laborales. Hemos desplegado dos actuaciones desde la Inspección de Trabajo. Una primera de ellas tiene que ver con las diferencias retributivas que existan en el mundo del deporte y la segunda de ellas tiene que ver con los planes de igualdad que deben de existir en todos y cada uno de los entes de los que estamos hablando.
Son cartas informativas de carácter previo a cotejar que esas obligaciones se están cumpliendo dentro de los clubes. Sobre la asamblea del pasado viernes, Yolanda Díaz ha asegurado que vimos lo peor del machismo estructural y además lamenta que no se le haya suspendido a Rubiales aquí y que haya tenido que intervenir la FIFA. En estos momentos continúa esa rueda de prensa de Yolanda Díaz, de la ministra de Trabajo en funciones. La escuchamos.
Otro día que le
gracias, Javi. Repasamos ahora con la ayuda de César Abadía otras noticias en formato breve. Abordan en el Atlántico un narcovelero que pretendía introducir 1.500 kilos de cocaína en España.
En una operación iniciada a principios de 2022 han sido detenidos los cuatro tripulantes que iban en la embarcación de origen búlgaro, francés y sueco y se han localizado 50 fardos que los investigados no consiguieron ocultar en la estructura de la embarcación. Posteriormente hundieron el velero por su mal estado y el peligro que entrañaba a los tripulantes.
El Supremo rebaja la pena en aplicación de la ley del sí es sí a dos hermanos que emborracharon y violaron a una niñera menor en Madrid.
A uno de ellos, que violó dos veces a una víctima que por entonces tenía 17 años, se le ha rebajado la pena de 14 a 12 años. Al otro, que lo hizo una vez, se le disminuye de 7 a 6 años. La chica, que acudió como canguro en dos ocasiones a cuidar un bebé en casa de los autores, fue emborrachada y posteriormente violada. Los hechos ocurrieron en abril de 2017.
Decenas de personas se han concentrado esta mañana ante los juzgados de Solsona para pedir la libertad de los 4 detenidos acusados de preparar actos contra la Vuelta Ciclista.
Los manifestantes, que han exhibido una gran pancarta bajo el lema Libertad Detenidos y varias banderas independentistas, han arropado en Solsona a los detenidos, donde hoy pasaban a disposición judicial tras dos noches en una comisaría de Barcelona. Para esta tarde hay convocada otra concentración en la Plaza Mayor de Vic.
Dos y casi 39 minutos, tiempo para la cultura y el ocio, Marian González.
Hola Elia, el cine de verano del Parque de la Bombilla proyecta la película Te estoy amando locamente.
Venga, que ya estamos todos. Sonreí.
Es Sevilla de 1977 y un joven llamado Miguel será el primero de la familia en ir a la universidad. Los planes de este joven sevillano cambian cuando se da cuenta de que quiere ser artista y cantar en un popular concurso de televisión. En un momento en el que la homosexualidad es delito, su familia descubre los gustos amorosos de Miguel y los amigos que tiene. El clásico Cantando bajo la lluvia también se encuentra entre la programación. El musical nos adentra en la historia del ídolo del cine mudo Don Lockwood, pensando que lo tenía todo en su vida. Cuando conoce a la actriz Katie Sheldon, se da cuenta que lo único que le queda para completar su paso por el mundo es ella. Retablillo de Don Cristóbal se presenta hoy en el Teatro de Títeres del Retiro, de la mano de la compañía Nao d'Amores. Cuenta la historia escrita por Federico García Lorca. Don Cristóbal, un hombre adinerado y con mal genio, busca a una chica joven y guapa para desposarla. Sus deseos coinciden con los de la madre de Doña Rosita, que aspira a encontrar un buen pretendiente para su hija. Amor de Don Perlimplín en su jardín, la tragicomedia también de García Lorca, se representa hasta el 17 de septiembre en el Teatro Quique San Francisco. Su trama se centra en un hombre maduro y tímido que decide casarse con Belisa, una joven hostigada por su madre para aceptar el matrimonio por la fortuna y las tierras del pretendiente. San Sebastián de los Reyes rinde homenaje al grupo AC/DC con el tributo de la mano de Black Bag Band. A las 11 de la noche será en el Anfiteatro Municipal Adolfo Conde.
Y hoy, antes de despedirnos, queremos felicitar a nuestros compañeros del programa Madrid Trabaja, que dirige Javier Peña, porque la Asociación de Trabajadores Autónomos ha reconocido su labor con el premio al trabajo periodístico por su interés especial en las trayectorias de autónomos y de emprendedores. Enhorabuena, por tanto, a Javi Peña y a todo su equipo. Lo dejamos aquí. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.